Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, ¿cómo están, auditores? Audio escucha de la 92.1. Nos volvemos a encontrar, como siempre, este sábado a las 12 del día para poder compartir con ustedes historias de emprendedores que han hecho negocios de alto impacto en nuestro país. Yo me declaro una real fan de la empresa que entrevistaré hoy. Un agrado de vitrineo y de experiencia de compra. Para decorar es lejos mi mejor opción. Lo mejor es que son puros productos chilenos, hechos y o fabricados en Chile, y todos en un solo lugar. Su nombre, creado en Chile, donde impulsan el patrimonio creativo de nuestro país, generando alto impacto social y valoración por las creaciones locales, donde desde el 2014 fueron descubriendo y congregando a cientos de creadores chilenos en las ramas del arte, diseño, artesanía y más, reuniendo a creadores consagrados y emergentes, siendo el criterio de selección la clave para atraer creadores de calidad. Más del 85% de los creadores creados en Chile son mujeres o marcas lideradas por mujeres. Tienda online, tienda física, ¿qué más les voy a contar? Escuchemos mejor la historia de su cofundador, Francisco Claro, de Creado en Chile. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Un gusto estar aquí y poderles contar un poco sobre Creado en Chile.
Francisco, cuéntame, ¿cómo partió Creado en Chile? Le contaba en off, antes que partiéramos, como que llevábamos el mismo tiempo, pero me empezó a adelantar que esto partió como con un blog en el fondo.
Claro, esto partió, lo parte la Coti Constanza, mi socia. Ella parte, que es bien busquilla, y ella es diseñadora industrial y bien buena para los oficios. Uh-huh. Y ella parte recolectando recortes de revistas de diseño o de distintos oficios, y por amor al arte, ¿no? ¿Eh? Y lo empieza a acumular una gran cantidad de como recorte y de datos. Al final se podría decir que era como tenía muchos datos de muchas pymes y de gente, sobre todo ligada al diseño. Y de repente, y como el año 2014, dice, ¿por qué? ¿Qué hago con todo esto? Creo que se iban a cambiar de casa y tenía un fajo grande de recorte. Y dice, ¿sabéis que los voy a digitalizar? Y les voy a poner el nombre creadoenchile.cl. Voy a hacer un blog donde cada día voy a subir uno de estos diseñadores y voy a subir una reseña de ellos y les voy a dar difusión. Y les voy a ir preguntando si es que los puedo difundir y todo, completamente por amor al arte, ni un modelo de negocio gratis, nada. Y después de un año publicó 365 emprendedores en el blog creadoenchile.cl. Sí. Y la cuestión por sí sola empezó a agarrar mucha atracción. Como acá no habían anuncios, no había nada, sino que era simplemente como orgánico en el fondo, crecimiento. Uh-huh. Orgánico. Empezó a tener muchas visitas, seguidores en redes sociales. Y ahí fue cuando el 2000, después de como dos años, uh-huh, conversando con Constanza, me dice como, oye, ¿sabes que tengo este blog? Tiene N tráfico, muchas visitas, mucha interacción de gente preguntando dónde puedo comprar, dónde los puedo ver. Y ahí dijimos como, mira, ¿sabes que acá al final tiene una página, la gente lo valora? Entre paréntesis, no, muchas revistas o por ejemplo curadores de feria y todo nos decían, oye, sabes que nosotros nos metemos siempre a tu blog. Uh-huh. para armar las ferias,
para saber a quién contactar. Sí,
para armar. Uh-huh. Las ferias, para armar las tiendas. Claro. Entonces nos decían de la tienda de la moneda, como, oye, sabes que yo acá saco N diseñadores para meter acá. Dijimos, sabes que al final todo en las redes sociales nos preguntan dónde puedo comprar esto. Y ahí dijimos, sabes que hagamos exploremos algún modelo comercial donde les demos oportunidades comerciales a esto. Y ahí me metí yo full a desarrollar como el área comercial de Creado en Chile.
Uh-huh. ¿Y cómo partió en el fondo? Porque ya pasar de hablar de un proveedor, de un fabricante, de un diseñador de producto, a que esta empresa, mini empresa o persona, empieza a fabricar con un nivel que tú necesitáis para publicarlo en una página web, porque igual hay un salto ahí.
O sea, mira, fue un aprendizaje infinito. Yo trabajaba en finanzas, uh-huh, nada que ver, pero tenía hartas ganas de meterme a un negocio, o sea, como emprender y ojalá que generara algún impacto y todo. Y ahí dije, ya sabes que ya yo me meto, no había nada, yo no sabía mucho e-commerce, bueno, tú sabes más que nadie que para el año, no sé, 2016 los e-commerce estaban recién como insípidos, había como que desarrollar las plataformas, todo, y ahí nosotros dijimos, ya, pues hay que hagamos un marketplace de creaciones chilenas, online, 100% online, nos vamos a enfocar solo online y todo. Dijimos, ya, hagamos un marketplace, ¿cómo se hace un marketplace? O sea, estaba Mercado Libre, yo creo que estaban ustedes. Sí. Y Falabella recién no estaba sacada, o sea, bien. Como que no. Entonces dijimos, ya hagamos marketplace. Y nosotros dijimos, ya, pero así como hagámoslo bien a bajo costo para probar. Hicimos un Shopify, yo creo que fuimos de los primeros Shopify que hay. Y nos conseguimos una herramienta para que una aplicación en el fondo que te permitiría hacerlo como marketplace y todo. Y partimos vendiendo marketplace. Y acá una de las ventajas que teníamos nosotros, que es que al principio, en el fondo, como nosotros generamos mucho contenido y la página ya tenía visitas,
sí,
tú partís como arriba de la rueda, porque como que al final el problema de los marketplaces es como el huevo o la gallina. Si no tenéis productos, no vais a tener tráfico, pero si no tenéis tráfico, tampoco vais a tener marca. Entonces lo difícil es cómo tú logras generar tráfico, o sea, cómo tú convences a una marca a decirle, oye, métete a vender conmigo, si te dice, no tengo idea quién eres ni qué, si tenéis visita o no, pero como acá ya había un blog que generaba contenido, que era entretenido y que ya tenía, no sé, 20.000 visitas mensuales para partir, las marcas se empezaron a sumar y llegamos rápido a tener, no sé, 200 marcas arriba, algunas muy buenas que vendían harto, otras que vendían poco, pero al final siempre tratando de darle difusión.
Qué divertido, que es exactamente lo que hicimos nosotros.
Sí, pues que yo creo que
estábamos haciendo lo mismo, pero como en distintos mercados, ¿cachai?
Yo creo que en verdad la única más, o sea, a no ser que lleguís con muchos millones de dólares a meterle en marketing, es la única manera de hacer un marketplace. Bueno, y e-commerce en general, si tú necesitas generar contenido y como al final fidelidad al cliente para que te compre.
Y así empezaron a llegar los primeros proveedores, en el fondo, a través de un modelo marketplace. ¿Ellos se encargaban de la entrega al cliente
no,
final?
No, lo que nosotros partimos haciendo al tiro, ¿sí?, porque queríamos asegurarnos de que al cliente le llegaran bien los productos, íbamos a buscar los productos, los consolidábamos en nuestras bodegas y mandábamos todo. O sea, el gallo voy a, y como que nuestro al final, como propuesta de valor, o que siempre lo hemos como marketeado en el fondo, es que nosotros le entregamos todo. Tú puedes comprar, como las ventajas de comprar en Creo en Chile al final, es que puedes comprar de 7 marcas distintas y todo te iba a llegar en un paquete.
Sí.
Al principio era difícil mandar todo en 24 horas,
no,
de hecho no existía, te demoráis un poquito
días,
más. Y claro, y tenías que realmente traer un producto desde, no sé,
Temuco.
De Temuco, consolidarlo y mandarlo a la reina.
Sí.
Y en el fondo que la otra ventaja que hacía que la gente comprara en Creo en Chile es que, bueno, vendíamos al mismo precio y que si tú comprabas un producto de la marca A y no te gustaba, lo podías cambiar por la marca B.
Claro.
Entonces, por ese lado, al final era mejor comprar en Creo en Chile que comprarle directo a la marca como en su Instagram. ¿Sí? Y, bueno, empezó a avanzar el tiempo, la cuestión empezó a agarrar vuelo, pero el e-commerce igual siempre lento, o sea, no, crecía fuerte porque tenía una base chica, va creciendo, pero nos dimos cuenta que al final, y sobre todo en el tipo de productos que vendemos nosotros, que había mucha, no sé, postalartería, cuero, orfebrería, hoy día ya la gente compra mucho más por internet, y de hecho hoy día es un canal super de los más fuertes nosotros, dijimos acá, los clientes quieren ver los productos por lo menos para conocerlos, y aparte hoy día las tiendas de nosotros son súper como choras en el fondo, porque entras y es como un mini mercado, hay 50, 60 marcas adentro. Ayer hacíamos con Manuel, el otro socio, mi otro socio, como la contabilidad de marcas que hay dentro de Luis Carrera, y hay 130 marcas en la tienda. Entonces bien choro, obviamente que hay que meterle ahí más ingeniería para como que sean eficientes, pero y dijimos, ya sabes que hagamos la primera tienda. Y hablando con el Centro Cultural de Lomata, como siempre, gastando muy poco en todo, nos dijo, ya, yo tengo este lugar acá, y abrimos la primera tienda ahí, que también no vendía mucho porque estaba súper mal ubicada, pero la gente lo empezó a conocer y empezó a comprar más, y después ya empezamos a crecer más fuerte y abrimos Parque Arauco, abrimos el Patio de Avista, que lo tuvimos que cerrar por el estallido social, que lo trataban de saquear, me acuerdo perfecto. Después abrimos Luis Carrera, y ahí, bueno, tenemos trabajado con Fal, y ahí empezamos a abrir, y ya tenemos, hoy día tenemos 6 tiendas y nada, pues ya sé, y hoy día en el fondo estamos full dedicados a darles como oportunidades comerciales a las marcas. Les damos, hoy día tenemos como el marketplace, tenemos 6 tiendas físicas, tenemos un canal de ferias, que hoy día estamos haciendo casi una feria al mes o más, que es bien choro, porque a las marcas tratamos de que sean ferias no muy caras en el fondo, y a las marcas les encanta, y vamos probando, lugares que venden, lugares que repetimos y lugares que no, se quedan en el camino. Y además tenemos un canal de B2B que le estamos vendiendo como a empresas,
como regalos corporativos,
pero al final y cada vez eso va creciendo más fuerte, porque la empresa en general están prefiriendo regalar algo creado en Chile, que algo que tiene un impacto, tiene un valor, y son productos muy buenos, versus regalar un pendrive chino al final.
¿Cuántos proveedores y SKUs tienen actualmente disponibles?
Hoy día tenemos como 600 proveedores y tenemos muchos SKUs. Tenemos como 22.000, y ahí igual lo estamos trabajando bien, porque ahí es difícil manejarlos todos.
Sí.
Entonces estamos mutando un poco, a ver si antes aceptábamos... Okay. Nos postulan como 40 marcas al mes.
Ya.
Pero estamos aceptando como 4.
Ya,
porque al final es muy difícil tratarlas a todas con el equipo que tenemos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacen la curatoría de lo que les llega para que no se mezcle justamente? Porque los primeros proveedores ustedes fueron como agarrando como el filete, y ahora ya llega, empieza como la masividad también, en donde, no sé, pues puede ser alguien que diga que lo trae en China, pero igual está en Chile, no sé, pues típico chileno que trata de hacer pasar pollo por carne, ¿no?
No, claro, nosotros, a ver, en general... Las marcas, a uno se da cuenta cuando un producto como importado, literal, que vaya a una feria en China y te traes 18 teteras como con un diseño chino y las vendía acá, como decían, eso uno se da cuenta y las va cortando.
¿Y te das cuenta porque te mandan una foto o porque ustedes se juntan a conocer la...?
Nosotros hacemos un comité donde en el fondo la Constanza, que es como... Ella es la persona que encargada de en el fondo, la curatoría.
Yeah.
Ella va a pescar toda la selección de marcas... Y va diciendo, ya, esta, no sé, vos, tenemos muchas en el sitio iguales, o etcétera, o va diciendo, no, esto me parece medio chino, o esto no calza, o da lo mismo. Igual tratamos de elegir las 4 mejores, porque además le da más sentido a la página, como a las marcas que están adentro, como que al final para ella es un orgullo estar en Creado en Chile, porque dicen, claro, yo logré quedar, y...
No entra cualquiera.
Exacto, igual, y si alguna vez, y obviamente que muchas veces nos equivocamos y entran marcas que a lo mejor no son chilenas o no tienen la calidad que buscamos nosotros, y cuando tenemos problemas desde lo logístico, en el fondo, que no nos mandan los productos, o que los productos que llegan no son como eran... o de las valoraciones por el lado de los clientes, las vamos sacando. Y vamos tratando de mantener el número constante.
¿Han migrado a un modelo como de no... O sea, de manejo de inventario, que en el fondo ustedes manejen algo de stock para poder llegar más rápido a la casa de los clientes?
Sí, hoy día tenemos una bodega que es despacho express, que te llega en 3 horas.
Yeah.
Hoy día, claro, hoy día han salido hartas plataformas que te ayudan a poder dar esa promesa de venta y que funcionan muy bien. Y hoy día tenemos una en el segundo piso de Luis Carrera, que es una casa bien grande, ahí tenemos muchas marcas. Hoy día ya el despacho express representa como el 25%
harto
de la venta, y va creciendo. Nosotros queremos apuntar a que ojalá represente el 70%, porque por todo ámbito es más fácil, es más barata la logística, el cliente queda con mejor, como en el fondo valora más el servicio, y además te va permitiendo como un tú vas pudiendo seleccionar las mejores marcas y te vas enfocando en los mejores productos.
¿Pero se abastece de la tienda o de una bodega?
No, de una bodega.
Perfecto. Pero la bodega no está en Luis Carrera.
Sí, pues, o sea, tenemos una bodega en el segundo piso de Luis Carrera, que ahí es solo express. Y es que Luis Carrera además tiene un radio muy bueno para envío express, porque llega como a muchas comunas.
Yo me acuerdo que cuando yo tenía la bodega en La Reina, todo el mundo me decía, uy, la bodega más cara de Chile, como que debiera estar en Pudahuel, o debiera estar en San Bernardo, no sé, como que el metro cuadrado en esos lugares periféricos es mucho más barato que estar ahí en el medio de la ciudad. Y yo decía, claro, llego súper rápido a todas las comunas alrededor de La Reina, pero bueno, me imagino que ustedes lo tienen más que calcular.
Claro, es que aparte, como tenemos la tienda en el primer piso, y el segundo piso al final no lo voy a usar de tienda, es un espacio que
tenéis que aprovechar,
o sea,
de alguna
que lo
manera.
Aprovechamos, y en verdad, si está en Pudahuel, no voy a llegar con el envío en 3 horas, ¿cachai?
Sí, y ustedes tampoco tienen productos, o sea, hay algunos que sí, pero no tienen productos que sean tan volumétricamente importantes, o sea, no es como, no
o
sé.
O sea, tenemos sofá y esas cosas, pero no...
Pero, claro,
no
mueven poco,
o sea,
y no lo tenéis con despacho express.
Sí, pues, no.
Claro. Oye, ¿qué estrategias siguen utilizando? Hablemos como de esto hace 10 años, el newsletter era muy poderoso, obviamente. ¿Cuáles son las estrategias que hoy día les está funcionando como para poder seguir atrayendo tráfico al sitio?
Nosotros estamos siempre muy enfocados en hacer como marca, y para hacerlo tenemos primero, bueno, el newsletter, que el mailing al final, sí, nos genera harta venta y es súper potente, y tenemos una base de datos de 40.000 suscriptores súper grande. Estamos invirtiendo cada vez más en ads, uh-huh, como con una estrategia súper de prueba y error, y tratando de ser bien quisquillosos con los que hayan buenos retornos. Y además, lo que nos ayuda mucho, sí, son las ferias. Como eso es más una más que tráfico, porque lo que te genera tráfico directo es el mailing y los ads, como, uh-huh, por algoritmo, por así decirlo. Pero lo que nos genera mucha marca, aparte de las tiendas físicas que nos van conociendo hoy día, por ejemplo, ya tenemos una tienda en la playa, en Zapallar, uh-huh, que llega a un público que a lo mejor no te conocía y hoy día lo conocen y también se han hecho muy fanáticos de la marca, después vienen a Santiago y te compran online. Y ahora abrimos hace poco el Mood. Y en el Mood tenemos una tienda que cuando tú vas saliendo del metro hacia Apoquindo, sí, se ve desde la escalera, ¿cachai? Entonces, sí, eso también nos ha ayudado mucho a en marketing.
Posicionar la marca, finalmente.
Sí, posicionar la marca, que la gente entre, te conozca. Y nada, pues, el boca a boca, y premios, y concursos. No hemos hecho mucha estrategia de influencer en la idea, pero algo que tenemos que probar. Pero... No, y también al final lo más importante es tratar bien al cliente, que el mismo te recomiende.
¿Cómo manejan la operación? Decía que hay varias empresas que lo están haciendo muy bien. ¿Tienen la operación externalizada o la manejan ustedes de manera interna?
Tenemos un híbrido. Nosotros, yeah, todo lo que es en el envío express lo tenemos externalizado con una empresa que se llama Nomad, que somos, uh-huh, bien partner, y lo que es envío a regiones lo hacemos con una que se llama Alas Express, que funciona así muy bien, porque nos pasaba que, no sé, los courier al final le mandáis 20 paquetes, llegaban 18, y los otros dos tenéis que estar rastreándolo hasta en la NASA. Uh-huh. Pero con esta no tenemos ni un problema. Y todo lo que es como el envío dentro de, no sé, como Santiago, por así decirlo, más oriente, pero también incluye Santiago Centro, lo hacemos nosotros. Y eso, en el fondo, no, porque tenemos todo el rato nosotros choferes en la calle que están recolectando productos de marca. Uh-huh. Nosotros tenemos, a ver, para que te hagas una idea, como si tú compras un pedido con 15 productos, uh-huh, hay productos que los tenemos en bodega,
yeah,
que no salen express porque no todo el pedido está express.
Sí.
Hay productos que los tenemos que los tenemos que ir a buscar a las casas de los clientes.
Sí.
Y eso, en el fondo, nosotros, y hay algunos de esos, los que no están en el radio, que mandan directo. Dale, pero los que están en el radio los vamos a buscar, se consolida con los que están en bodega.
Perfecto.
Y eso, se manda un pedido y lo mandamos, si es que es dentro de estas mismas comunas, con los mismos despachadores a sus casas.
Enredado igual, ¿o no? Como, ¿o les funciona bien?
Funciona súper bien.
Al tener tres modelos distintos, ¿sí?
Es que por la complejidad del producto que tenemos, como...
Se le hace fácil.
Sí, o sea, al final lo manejamos bien. Y nacimos así y lo hemos hecho bien, y no es tan caro. No, en verdad no...
Le anda
súper bien.
Oye, ¿qué dirías tú que, desde el punto de partida, desde que las personas dicen, sabes que tengo una idea, quiero vender productos online, desde que en el fondo se cuelgan en alguna plataforma ya existente, cargan las fotos, suben las descripciones, van con una buena política de precio, una buena política, no sé, de postventa, productos innovadores, una buena política de evolución, etcétera, llegan rápido a la casa de los clientes, etcétera? ¿Cuál dirías tú que, de todos los pasos, en el fondo, básicos de un e-commerce hoy día, en el 2024 en Chile, son donde hay que tener todavía más ojo y que no son commodities? Porque hay varias cosas que ya son como súper estandarizadas, en el fondo, que se pueden externalizar y que son mejor que si lo hace uno de manera interna. ¿Cómo me logro diferenciar y cuáles son como las partes del flujo más importantes en donde las personas que hoy quieren partir con un e-commerce puedan triunfar?
Yo creo que más allá del como voy a partir con un e-commerce, yo creo que voy a partir con una marca. Uh-huh. Yo creo que lo más importante en el fondo, porque todo el proceso del e-commerce, como tú decías, ya hoy día hay plataformas que trabajáis, pagáis $100, dos clics, y tenéis una plataforma exquisita que compite, sí, con las mejores del mundo. Lo mismo en la logística, en ads. Todo eso, en el fondo, uno lo puede cubrir si es que es bueno para, no sé, si hacer ads tampoco es una ciencia como imposible. Entonces, uh-huh, todo se puede como cubrir más o menos relativamente a bajo costo. Pero yo creo que donde está la clave y donde están las marcas que triunfan son porque al final se dedican a desarrollar un producto, una marca, un concepto, algo que la, uh-huh, gente necesite, algo que a la gente le guste, ojalá que tengan un propósito. Uh-huh. Como que lo que hoy día, en el fondo, claro, traerme pendrive de China, no sé, usted el mismo ejemplo que antes, pero da lo mismo, cualquier cosa, y hacer un e-commerce de eso, yo creo que te va a ir mal, a no ser que sea un experto, no sé, en demasiado bueno en ads y que logres como, pero si no, yo creo que al final todo está en darle valor a la marca, buscar un producto que en el fondo genere algo en la gente. Yo creo que todo está en el fondo, y eso va más allá del e-commerce. De hecho, yo creo que hoy día, no sé si yo quisiera, si yo, por ejemplo, terminara con Crunchyroll y digo voy a hacer una marca, no sé si mi estrategia principal estaría basada en el e-commerce, si estaría basada en meterla en puntos de venta. Al final tú tenés que darle como una experiencia 360 al cliente, y que él donde mire en el fondo vea tu producto, dices, ahí que ya voy a ir a no sé dónde y lo ve puesto, voy a ir, lo quiero comprar en e-commerce y lo ve, se mete a Mercado Libre y lo ve, como que al final hay que por todos lados hay que abordarle más que para el e-commerce.
Me encanta, comparto absolutamente la respuesta. Hoy estamos conversando con Francisco Claro, él es el cofundador, uno de los cofundadores de Creado en Chile, esta tremenda marca de proveedores locales que llega para sorprendernos con productos de diseño, gastronomía y de todos los tipos. Así que en esta pausa les recomiendo vitrinear la www.creadoenchile.cl. Vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que, atención profesores de séptimo básico a cuarto medio, los invitamos a promover el emprendimiento en sus alumnos. Participa con ellos en el tercer concurso nacional de emprendimiento escolar Impacto Emprendedor de Banco de Chile y Universidad del Desarrollo. 8 millones de pesos en premios a repartir. Postula con tu equipo hasta el 4 de agosto y revisa las bases e inscríbete en bancochile.cl o en Impacto Emprendedor. www.udd.cl. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos con una canción. A mí una canción que me gusta mucho, que la canta la Francisca Valenzuela, que se llama Run Run. Vamos con Run Run, se fue para el norte de la Francisca Valenzuela, en honor a este creado en Chile con productos locales, y ya estamos de vuelta aquí en Agricultura.
En un carro de olvido, antes de aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, 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 de mí. Del medio de un gentío que tú del destino.
semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra de Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Francisco Claro, él es uno de los cofundadores de Creado en Chile. Francisco, ¿cuál fue la lógica de la elección de los lugares de las tiendas? En el fondo tú decías, la gente quiere ver los productos, efectivamente, no todo era online, sobre todo en esa época, como que estaba recién partiendo, la gente quería mirar el producto, quería ver cómo es la materialidad, de qué tanto, como que uno finalmente se termina terminando de encantar cuando ve el producto de manera física, pero ¿cómo voy eligiendo el lugar estratégico como para poder ir cubriendo la necesidad de mis clientes? ¿Dónde está tu cliente? ¿Cuál es tu perfil de cliente también?
Y una buena pregunta. Nosotros, bueno, algo que no dije al principio, que al final yo te conté cómo se creó la marca, pero en el fondo de Creado en Chile, pero sí, no te conté de dónde nace. Al final, nosotros, como el propósito, bueno, está súper claro que es darle oportunidades comerciales a la marca chilena, pero ¿de dónde nace ese propósito? Nace de que al final, hace 10 años o 6 años, el retail y las grandes marcas como chilenas al final no le daban visibilidad ni oportunidades comerciales a las marcas chilenas, sino que para ellos lo bacán era traerse cosas. Oye, me traje esta gran marca italiana, me traje esta gran marca alemana, después entraron los chinos, pero no le daban como mucho espacio a las marcas chilenas y había mucho talento. Y ahí fue como nace Creado en Chile, y ahí esto lo enchufo con la pregunta que tú me haces. Y digo, en el fondo, ¿cómo? Nosotros lo que buscábamos al principio es, bueno, lo mata es un caso excepcional porque fue donde partimos y era una cuestión que como conversaba culturalmente con la cuestión porque estábamos en el centro cultural, pero era barata, como, pero ese no era un lugar muy estratégico. Y dijimos, ¿sabéis que tenemos que meternos en lugares de alto tráfico? Donde la gente pueda conocer el producto y donde a las marcas, en el fondo, tú le des la oportunidad de estar en un lugar donde ellos no pueden estar.
Llegar, claro.
Porque entre la inversión inicial de armar la tienda, más el costo de los vendedores, etcétera, se le hace muy difícil. Entonces dijimos, ya, ¿a dónde vamos? Vamos al Parque Arauco. Porque ahí, en el fondo, la gente llega, el producto lo ve, lo conoce, y es una vitrina buenísima. De ahí abrimos el patio Bellavista, porque también, en el fondo, nos hemos dado cuenta, y era como lo que pensábamos en un comienzo, también es que al final Creado en Chile ya no solamente es para la gente de nosotros, también es un producto muy turístico. Nosotros al fin y hoy día nos pasó con el MUT, que es una tienda nueva que abrimos, que le ha ido súper bien y que se llena de turistas, y a Luis Carrera, que también ahí vive cerca, en Luis Carrera vive como de una comunidad francesa. Pues está la alianza. Entonces llegan mucho. Y nosotros nos diferenciamos de las típicas tiendas de souvenir chilena porque no vendemos, o a lo mejor vendemos, pero además vendemos otras cosas que el imán o no sé, el indio pícaro, como que salimos un poco de la tradición del souvenir chileno,
sí,
a algo como en el fondo bonito, ¿cachai? Como manteles de buena calidad con ilustraciones de flora y fauna nativa de Chile, que es impresionante. Entonces, y por ahí en el fondo viene la elección un poco de los lugares. Son como esos dos criterios: uno, que sean lugares de alto tráfico, cosa que a las marcas les sea súper atractivo estar, porque en el fondo pueden estar en un lugar a un costo variable sin poner ni un peso en el fondo, y que si les va mal se salen.
Sí.
O lugares como turísticos, que igual van de la mano de alto tráfico en el fondo, que son lugares donde va harto turista, y hoy día en el fondo ya están llegando turistas a las tiendas, vienen dateados, ¿cachai?
Sí, a mí me ha pasado que he estado varias veces en la tienda de Luis Carrera y hasta lleno gringo, así como sí, de todas partes, como me devuelvo a Chile, como a mi país, como que lo puedo pasar por el avión de no sé qué cosa.
La
y
madera.
La madera, todas esas cosas relacionadas con eso.
Entonces por ahí viene un poco la elección de los lugares.
Hoy, ¿cuál es tu mejor canal de venta? ¿Es el e-commerce o es alguna tienda puntual?
Pelean. Hay dos tiendas, Luis Carrera es una tienda que ya más consolidada y que lleva como 3 años. Igual esa tienda, caché que esa tienda, nosotros cerramos el contrato como el 10 de octubre del 2019,
no,
te juro. Y cerramos el contrato y vino el estallido social y ahí ya abriendo medias, ¿cachai? De ahí, el 20 de marzo del 2020, pandemia. Dijimos, chuda, acá fregamos. Onda, porque teníamos Parque Arauco, Luis Carrera, Lo mata. Y Bellavista, cuatro tiendas en el fondo, y dije, ha cerrado todas las tiendas, la venta se fue así, pum, a cero. Y después, por suerte, el e-commerce repuntó y nos salvó. Pero bueno, Luis, esa es una anécdota. Luis Carrera hoy día, claro, que ya lleva como 3 años, una tienda como la más grande y todo, es el mejor canal de venta, pero Mood se está metiendo ahí y el e-commerce también se mete ahí, y sobre todo en algunas fechas. En Navidad, Luis Carrera crece mucho, pero el e-commerce también crece mucho. Para los cyber, hoy el e-commerce crece muchísimo. Y hoy día estamos súper enfocados en e-commerce. Hoy día estamos súper enfocados como en que esta cuestión crezca, porque lejos el canal más rentable al final. Bueno, vaya riendo, tenéis vendedores, tenéis los costos logísticos y de almacenaje, pero que son más baratos.
¿Cuál es la categoría que hoy día más vende? ¿En plata o en unidades?
Es bien abierto la cuestión, pero vendemos mucho hogar y decoración, pero lo más increíble es que las marcas que más venden con nosotros...
Sí.
Son todas de ilustraciones de flora y fauna nativa de Chile, pero es impresionante.
Sí.
Y esas en el fondo en general son más de hogar y decoración, mantelería, vaso,
toallas de baño.
Sí. Pero también vendemos mucho orfebrería. O sea, tenemos como hay muy buena orfebrería en Chile y son choras, y en eso sí hay como un gran punto de comparación con joyas de afuera en el fondo. Claro. También es una categoría fuerte porque tenemos hartas marcas. De hecho, tenemos una feria que se llama La Joya Chilena, que la hicimos el año pasado en el Tranqui y ahora la vamos a repetir, que fue un exitazo. Y es como un encuentro de orfebrería realmente increíble. Y también nos estamos metiendo fuerte en comida. Hicimos una, de hecho, con Nomad, que era la empresa que te comentaba de Fulfillment, o sea, de Despacho Rápido, hicimos una marca de comida que se llama La Mesa Chilena. Porque nos pasaba que nos postulaban muchas marcas de comida. Pero comidas congeladas, vamos a vender desde empanadas, ¿cachai?, hasta lasaña, pero pura comida de marcas chilenas, bien rica.
Yeah.
Vamos a abrir tienda ahí en Luis Carrera también, para que haya ahí. Y nos postulaban muchas marcas de comida y decíamos, chuta, estas no les podemos hacer la logística, yo no puedo vender, no soy capaz. Entonces nos asociamos con estos gallos que le hacen el fulfillment a estas marcas de comida. Entonces nosotros les pusimos como el carrito de compra ya, y además le pasamos todos los proveedores que tenemos nosotros, que vendemos manjar, que también vendemos mucho, mermeladas, todas esas cosas.
Sí.
Y armamos e-commerce, que es 100% e-commerce, y ahora abrí esta tienda para darle la misma estrategia que he creado en Chile, en el fondo, que se llama lamesachilena.cl, y vamos a abrir ahora en Luis Carrera con la vuelta de una tienda, que es bien chora.
¿Y si tuvierais un producto más vendido? El producto, así como ya si no lo tení, chuta, está en problema.
Chuta, es variado, no sé bien en este minuto qué es lo que se está vendiendo, pero es que depende mucho.
Guagua es muy típico, así como la caja de toallita húmeda.
Me imagino. Bueno.
Ese es como el que producto, pero por lejos, que, o sea, claro, triplica el que
tú
viene.
Tú vendís como una primera necesidad. Nosotros vendemos más como un regalo en el fondo.
Sí.
Igual hay categorías como, no sé, vasos, vendemos harto manteles, vendemos harto individuales, pero en el fondo también depende mucho cuando tú salís a activar las marcas, o sea, los productos, se varía harto la... Pero, como te digo, en el fondo son...
Hogar y decoración.
Hogar y decoración, básicamente, que incluye como productos de cocina, etcétera, y con ilustraciones. O sea, eso es un hit para nosotros.
Tu cliente, en el fondo, que valora los productos hechos en Chile, ¿dónde se concentra? ¿Esto es 70% Santiago, 30% regiones?
Yo te diría que tal cual.
70 Santiago, 30
regiones. Sí, y hoy día está creciendo fuerte en extranjero.
Ya.
Y estamos tratando también de entrar para allá, porque el extranjero... compra más fácil.
¿Cuáles han sido en estos años los beneficios de trabajar con proveedores de productos locales y también los desafíos? Porque no es tan fácil, o sea, suena súper bonita la historia, pero igual es de repente un cacho el proveedor local, buena onda, lo queremos mucho, son chiquititos, pero de repente es como loco, tenéis que entregar, como que no sé, como tenéis que subir stock, como que hay ciertas cosas que de repente como que uno igual chuta.
Yo creo igual son más los beneficios que los problemas, porque o sea, para nosotros en verdad somos una relación bien cercana con los proveedores, como a diferencia del gran retail, y eso lo valoran harto, como en el fondo yo hablo, o sea, nosotros todos hablamos harto con las marcas, y cuando queremos hacer activaciones y como hacemos ferias los conocemos a todos porque van y están en las tiendas y les damos oportunidades, entonces son súper agradecidos porque en verdad les estáis dando oportunidades comerciales.
Sí.
Obviamente que tenemos hartos problemas de repente de que eres stock, porque el gallo te dice yo lo tengo, lo pasáis buscar, chuta, no, o sea, es que no lo tengo, y ahí en el fondo nos hemos puesto como más estricto nosotros, diciendo en el fondo, ¿sabes qué? O sea, mira, buena onda, me encanta tu producto y todo, pero si no cumplís, yo no puedo vender. Si al final nosotros también tenemos una promesa con el cliente, nosotros tampoco somos una fundación, o sea, necesitamos que la cuestión ande y que genere, porque si no quebramos.
Sí.
Y no me ha tocado trabajar con proveedores extranjeros, entonces no sé lo que es negociar con los chinos que te manden 400 cunas, me imagino que debe ser más complejo.
No, porque yo no traje nunca con los chinos.
O bueno, con...
Yo trabajaba con el chileno que trabajaba con el chino.
Ya, perfecto, perfecto.
Claro, pero tú dirías que principalmente son temas operacionales. O sea, el quiebre de stock es un dolor para todo el marketplace siempre.
Sí, tenemos poco este problema de que la marca nos muestre un producto.
Y después sea otra cosa, ¿no?
Poco problema. En general son súper. Bueno, es que es su negocio.
Sí,
en general, el que realmente te muestra algo y no es el producto es porque en verdad no es un negocio. Es como un hobby que trató de enchufarte, pero. Pero en general, ¿cachai? Las marcas son todas marcas y quieren que su negocio crezca y posicionarse bien. Y ahí viene un poquito la curatoría, como leía la experiencia, decir, ¿sabéis que ya sé perfecto?
Y además del nivel de exposición que ustedes tienen y todo el trabajo que ustedes como Creado en Chile construyen y hacen para darle la mayor visibilidad a estos proveedores locales, ¿tienen otro tipo de beneficios con los proveedores locales que no se pueden encontrar con un retail grande, por ejemplo?
O sea, nosotros les damos como a todos los proveedores descuento en compras para Creado en Chile.
Ah,
o sea, si
mira.
Tú eres proveedor de Creado en Chile, tenés un descuento en todas las compras de Creado en Chile.
Bueno.
Tenés descuento también en las ferias que hacemos. No son todos proveedores de Creado en Chile. Nosotros, uh-huh. por ejemplo, ahora hicimos recién una feria en el MUT que se llama Que se Teje, que era de tejido. Y las marcas de Creado que trabajan con nosotros tienen un descuento, las que no pagan un valor un poco más caro. Y así como que incentivamos que la comunidad se vaya. Nos falta harto por hacer. Siempre pensamos y dijimos, oye, ¿sabéis que podríamos hacer unos encuentros como conversatorios de proveedores para que se conozcan y salgan ideas? Y tenemos N ideas por hacer. O sea,
falta tiempo para hacer todas
claro,
las cosas.
Claro, hoy día al final Creado en Chile nos hemos ido como posicionando un poco como más retailer, por así decirlo. Pero Creado en Chile nace de un concepto de darle difusión a las marcas chilenas. Entonces también puede ir por el lado de generación de contenido, de entrevistas como esta hacia marca chilena o de generación de reportajes. Da lo mismo, de lo que se te ocurra. Hoy día, como dijimos, hacer lo más lógico es darle oportunidades para que vendan. Pero hay otras maneras de darlo a conocer y ayudarlos, ¿cachai? Puede ser de financiamiento con plata de fondos, da lo mismo, lo que sea.
Perfecto. ¿Cómo se han financiado hasta el momento, Francisco? Todos sabemos que el e-commerce es súper difícil hacerlo rentable, se necesita mucho volumen para hacerlo rentable. Cuando uno es un marketplace, tienen los temas de margen ahí asociados porque no hay productos de marca propia con buenos márgenes que ayuden a equilibrar un poquitito el ejercicio. ¿Cómo han financiado hasta el momento lo que ha sido Creado en Chile y si están buscando como capital y los próximos pasos en el fondo para seguir creciendo?
Sí, te podría decir que como tres etapas. La primera, cuando partimos, que era un equipo chico con costos bajos en el fondo, donde lo hacíamos todo, a eso se bootstrapió en el fondo. Lo financiamos nosotros, capital de trabajo, lo que ganaba, que igual generaba plata. Uh-huh. Después nos dimos cuenta que el e-commerce efectivamente es muy difícil, sobre todo en un marketplace. Entonces abrimos las tiendas y ahí nos hicimos un poquito más rentable y todo. Y después vino la pandemia y ahí dijimos, fregamos, porque cerramos todas las tiendas. En verdad fue de un día para otro, se cerraron todas las tiendas, teníamos a todo el equipo contratado y la facturación se cayó un 90%. Y como tenís en el fondo capital de trabajo y todo, es como que te chanten la máquina y decís, fregué.
Uy.
Y ahí en el fondo, deuda. Fogap, estos fondos los financiamos con deuda y los Fogap en verdad fueron.
Uy, fueron una salvación.
Una
¿no?
salvación.
Porque eran baratos además.
Sí, mira, para nosotros fue una salvación. Yo creo que hay varios que. Yo creo que Fogap hizo como dos grandes cosas. Uno fue una salvación para muchos y les dio herramientas a muchos, pero también a muchas marcas les dio agua. Pero que después cuando tuvo que pagar el Fogape y el e-commerce se cayó, los terminó como quebrando.
Terminando de, sí.
Sí.
O sea, como que les ayudó a estirar un poco el chicle.
Claro,
¿no?
Pero al final, bueno, o sea, uno es una conversación que podemos tener en infinito, pero al final hay algunos que no tenían deuda y que pasaron a tener deuda.
Claro, porque era muy barato y convenía en el fondo.
Al final uno me acuerdo que decía como, me gané un Fogape. Y al final después tú decís, ¿te ganaste un Fogape? Pediste
sí,
deuda.
Pediste plata, claro.
Pediste deuda. Y vas a tener que pagar y si no lo vas a pagar, quebráis.
Sí,
y bueno, eso pasó. Bueno, nosotros por suerte.
Lo lograron pagar.
O sea, ahí vamos pagando, tenemos financiamiento. Y después, ya, esa fue una etapa, y ahí logramos, y ahí dijimos, ya sabéis que esta cuestión, en verdad, ya hemos pasado por todo. Ahí en tracción, a la gente le encanta, y ahí le metimos más chala. De hecho, Manuel, el otro socio, se salió de su pega, se metió full time a Creado en Chile, como gerente comercial, y ahí salimos a buscar capital. E hicimos el año pasado, bueno, o sea, fue hace 2 años, hicimos una ronda que nos conseguimos con un socio que era estratégico, que era súper bueno, pero también era retail y también tuvo la crisis del retail en el fondo, entonces tuvo que no nos pudo financiar en el último minuto, como se dice, y tuvimos que salir a hacer una ronda puente, que lo logramos armar rápido por suerte, y con eso financiamos los últimos 2 años de operación y crecimiento y apertura de tienda y todo. Y hoy día en el fondo estamos súper enfocados ya en ser rentables, uh-huh. En el fondo en generar un EBITDA positivo, que lo estamos logrando. Es un camino que es más lento de lo que uno quisiera, pero vamos súper enfocados para allá, y vamos a abrir una ronda que la estamos de hecho preparando ahora, por si a alguien le interesa, para poder en el fondo financiar el próximo año, sobre todo crecimiento en tiendas y algunos proyectos que tenemos de financiamiento con marcas que están bien choros. Así que sí, estamos en eso.
O sea, como principalmente como levantar el margen como a través de marca propia y
más que
tiendas nuevas.
Es que al final es un peor cubo. Tenemos que subir los márgenes de alguna manera, y es muy difícil hacerlo como cobrándole más comisión a las marcas, porque no les da. Obvio. Pero más que marcas propias, es como trabajo en colaboración con las mismas marcas.
Ya, okay.
Financiándolos, comprándoles stock. Y estamos en ese proceso, que al final es un cambio de modelo fuerte, donde tú tienes que concentrar en el fondo los productos que más vendemos, comprarlos para lograr un mayor margen y tener una cola bien atractiva de los otros productos para que el marketplace tenga la onda que tiene hoy día.
Perfecto.
Y claro, y va como por ahí el levantamiento para poder desarrollar eso. Y además, si tú en el retail, bueno, me imagino que tú ya lo viviste, necesitas una escala. Si no llegas a esa escala, que es una escala que es grande en el fondo,
nunca
voy a poder tener un equipo. Al final podéis vender menos, pero tenéis que tú empaquetar, tú enviar, tú hacer el marketing, pagar, cobrar, todo. Entonces al final nunca te da para tener un equipo profesional y bueno que te logre escalar y convertirte en una marca grande, po. Entonces al final necesitamos, y estamos en búsqueda de llegar a esa escala rápido, que no estamos tan lejos, y de en el fondo levantar el EBITDA unos 5 puntos más para afianzarnos.
Buenísimo. www.creadoenchile.cl. entonces ya saben, ahí están todos los productos, proveedores locales, productos realmente bonitos. Si ustedes quieren redecorar sus casas, cambiar esa toalla fea, ese mantel que lleva 30 años con 25 botellas dadas vuelta, etcétera, entren a dar la oportunidad a estos proveedores locales que a través de Creado en Chile, con una tremenda plataforma, nos entregan la puerta de nuestra casa de manera flat. Oye, Francisco, súper entretenida la historia, muchas gracias. Es un descubrimiento para mí, porque siempre he sido usuaria, cliente de Creado en Chile, así que ahora ya sé cómo se formó esta historia.
Muchas
y
gracias.
Les deseo toda la suerte y el éxito del mundo en los próximos pasos.
Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación y por la oportunidad de poder mostrar Creado en Chile a la gente, vos que no lo conoces, para que se hagan usuarios, lo conozcan, compren y vean lo bacán que son los productos nacionales.
Eso. Con eso pues nos quedamos con lo bacán que son los productos nacionales. Nos vamos a una pausa, pero antes les voy a contar que, atención profesores de séptimo básico a cuarto medio, los invitamos a promover el emprendimiento en sus alumnos. Participa con ellos en el tercer concurso nacional de emprendimiento escolar Impacto Emprendedor de Banco de Chile y Universidad del Desarrollo. 8 millones en premios a repartir. Postula con tu equipo hasta el 4 de agosto. Revisa las bases e inscríbete en bancochile.cl o en impactoemprendedor.udd.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Vamos a la última pausa y ya volvemos.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barras de Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta para conversar de emprendimiento. Vamos a seguir conversando de emprendimiento y de un anuncio que Chile Global Ventures hizo sobre el lanzamiento de un programa de aceleración para startups Climatech, que permitirá cuantificar su impacto medioambiental y cofinanciará con hasta 58 millones de equity free. Para hablar de esto y entender qué significa todo lo que acaba de decir, estamos con Carlos Correa. Él es Venture Partner de Fundación Chile para hablar acerca de esto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y tú, Daniela?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, primero, Chile Global Ventures. ¿Cuál es su rol y de qué manera aporta al ecosistema emprendedor?
Perfecto. Mira, Chile Global Ventures es el área de emprendimiento y capital de riesgo de la Fundación Chile. Y Fundación Chile, finalmente, lo que es lo que se conoce como un DUTANC. Es un ente público-privado, uh-huh, que tiene un propósito impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible.
Actualmente con el apoyo de Climate KIC o Climate Kick.
Climate Kick.
Sí. BitLab y Corfo lanzaron Decarbvolution, un programa de aceleración orientado en la carbono neutralidad. ¿De dónde surge esta necesidad por desarrollar esta iniciativa y cuál es el panorama actual que se vive en relación con esta problemática?
A ver, esto nace principalmente porque si uno ve cuáles son los grandes desafíos que estamos viendo a nivel mundial, uh-huh, tienen relación con el cambio climático.
Sí.
Y si nosotros queremos llegar a concretar la agenda climática, estamos bien lejos. Llegar a carbono neutralidad de aquí al 2050, siguiendo, haciendo como venimos haciendo las cosas, no llegamos. Entonces tenemos que de alguna forma empezar a empujar y acelerar nuevas innovaciones, nuevas compañías que vean una manera distinta de hacer las cosas que nos permitan lograr disminuir el calentamiento global. Para poder así llegar a la carbono neutralidad. ¿Y cómo vemos el panorama? Uh-huh. En cuanto a lo que tú decías ahí, la vertical climate tech,
¿sí?,
es principalmente durante los últimos 3 años, si uno ve los flujos de inversión en el mundo venture capital,
¿sí?,
casi 40% más se va directo a lo que son las fintech. El fintech, uh-huh, es la industria sexy donde los fondos de venture capital han sido capaces de ver una rentabilidad más rápido. Pero sí, ahora hemos visto que hay más fondos con una temática específica en climate tech, porque se encuentran con la problemática de no encontrar startups que estén preparadas para ellos recibir la inversión. Uh-huh. Entonces, el foco que queremos tomar nosotros es específicamente ayudar a preparar esas startups para que estén listas para recibir la inversión de un fondo de venture capital, de los principalmente los focalizados en la vertical climate tech.
¿Cómo logra un fondo de inversión o de venture capital levantar fondos para financiar este tipo de proyectos solamente?
Eso depende principalmente de lo que se llaman los subinversionistas, los limited partners.
Claro.
Los limited partners. Entonces, los mayores fondos, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una fondos de pensiones o compañías de seguros extranjeras, están también con esta presión por el lado del ESG a invertir sus fondos en empresas que te generan una medición del impacto que están generando.
Como beneficio.
Como beneficio, exactamente. Entonces,
porque si no te iba a decir que algo como muy de... Sí, como sí, filántropo, ¿cachai? Como porque si en el fondo versus meter en fintech o cualquier, exacto, cosa que te retorna tan rápido.
Hay filantropía, pero a su vez hay la industria de la inversión real, también está buscando este tipo de compañías porque a su vez están viendo que al medir tus riesgos, al, uh-huh, final tú estás haciendo una mayor medición, tú también eres, como mides, controlas.
Claro.
Y así la probabilidad de tener un retorno puede ser mayor.
¿Cuál es el principal objetivo de Decarbvolution?
El principal objetivo es exactamente esto, apoyar, acelerar compañías o startups que tengan un foco en la descarbonización.
Perfecto, o sea, preparar a estas startups.
Exactamente.
Desde la idea.
No, ahí vamos a ir un paso más adelante. O sea,
perfecto,
uno de los requerimientos del programa de aceleración es que sean, sí, ya startups que tengan un producto validado,
okay,
que ya hayan, por lo menos hayan pasado ya una etapa de piloteo,
okay,
y que ya tengan algo de ventas. Entonces nosotros queremos ahí ir a ayudarlos a refinar el modelo de negocio y ayudarlas a acelerar esta adopción por parte de otros clientes.
Buenísimo. Entonces los requisitos son contar con algo de ventas, con algún mínimo, no. Algo que mueva.
Para el programa completo, algo de venta.
Ya, okay.
Algo de venta. Ya. De ahí, para el beneficio del premio monetario, sí hay un par de requisitos que no exigen.
Perfecto. Y quienes participen del programa, ¿a qué beneficios pueden acceder?
A ver, principalmente el programa tenemos dividido en 3 módulos. Uno,
ya,
que es refinar tu modelo de negocio, uh-huh, hacerlo más que enfocado en la solución, sino también era ver cuál es el problema que quieres resolver,
uh-huh,
después es apoyar en la atracción comercial y después es el acompañamiento en el levantamiento de capital. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Es que vamos a tener desde mentorías, workshops enfocados en que puedan tener ejecutivos o inversionistas o exfundadores de startups que te permitan, les entreguen las capacidades y el conocimiento para poder lograr este objetivo de validación, aceleración y financiamiento. Y a su vez vamos a entregarles una metodología que les permita medir el efecto que están teniendo ellos en el cambio climático.
Qué bueno.
Entonces, y ahí es donde entra Climate Kick fuerte apoyándonos en este programa.
Claro. plazos entonces de postulación y dónde pueden inscribirse aquellos que quieran participar de este programa de aceleración?
Está, ya tenemos levantada la página web, que es www.decarb-volution.com. Y a su vez, si es que entran por la página, puede ser por chileglobalventures.cl, en donde están las distintas convocatorias, también está listada la postulación para Decarb Volution.
Carlos Correa, entonces, Venture Partner de Chile Global Ventures, para contarnos esta tremenda iniciativa para todas las startups que ya están un poco avanzadas, que tienen algo de venta, que ya están generando tracción, como se le dice, y generando una solución de alto impacto en este tema que tanto nos aqueja, que nos complica a todos, que si no logramos resolver de acá unos tiempos más, no vamos a tener planeta, chiquillos y chiquillas, para seguir viviendo. Así que increíble iniciativa, que sea un éxito, entonces, desde Chile Global Ventures, para apoyar entonces el emprendimiento chileno relacionado con tema climático. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Y les recuerdo descargar el podcast, como siempre, para volver a escuchar el capítulo, escuchar las noticias, sacar la 92.1 y encontrarnos el próximo sábado a las 12 en el mismo canal. Un abrazo y disfruten su fin de... ¡Chao!
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.